Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 2 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano.
Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir, porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir. Porque era todo mucho más sencillo.
Esta situación que hemos vivido en este mercado, pues no es agradable, porque al final pierdes un jugador con jerarquía, que era importante para nosotros. Hemos traído un jugador que tenemos que ver un poco su proceso de adaptación y su rendimiento. Sabemos que en este momento la situación económica ha primado sobre la deportiva. No me tiene por qué afectar a mí esta situación en el sentido de que yo tenga que sentirme decepcionado y demás.
Evidentemente, con toda la atención centrada en el caso Rafa Mir, desde todos los puntos de vista, con las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia y con la no llegada de Rafa Mir a la entidad de Mestalla, en lo que supuso y supone a ojos de todos en un nuevo fracaso en la gestión deportiva del club. Ahora contaremos todas las versiones, tanto la del Valencia como la del Sevilla, como la del propio jugador, y escucharemos qué han dicho los protagonistas. Vaya por delante la versión que ha dado, mordiéndose la lengua, Rubén Baraja hace tan solo unos minutos en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Todo el proceso creo que lo explicarán o os darán información al respecto, que no es mi cometido. Pero bueno, realmente aquí hay situaciones que, sobre todo a nivel personal, pues son las que uno le, digamos, que le pueden afectar, ¿no? Porque al final es una situación compleja, parecía que todo estaba muy encaminado, pero luego las circunstancias cambiaron y a nivel personal es lo que a mí, digamos, más me puede molestar, ¿no? Porque al final es un jugador que conozco, que creo que es un buen profesional y, bueno, pues las circunstancias no se han dado, pero creo que al final esto se aclarará todo, se hablará todo y se explicará todo, sin más. Es que no me puedo permitir el lujo de poner por delante mis sensaciones a mi objetivo como entrenador.
Cierre del mercado para el Valencia con la salida de Gabriel Paulista gratis al Atlético de Madrid y con la llegada cedido con opción de compra de Peter Federico del Real Madrid Castilla. En resumen, hoy Baraja tiene peor plantilla que hace tan solo un mes. En el Levante el mercado nos dejó la salida de Rubén Bezo gratis a Olympiacos y la llegada a última hora de Nicola Maras para sustituir al futbolista portugués. En una declaración de intenciones clara por parte del club de priorizar lo económico a lo deportivo.
Que si a uno le frustra que no hagamos hecho 4 fichajes en este mercado, entonces yo creo que no somos consecuentes, no somos conscientes y no estamos en el sitio en el que estamos. No hablo de otros años, no sé lo que ha pasado otros años. Yo hablo a día de hoy. No somos conscientes de lo que somos y no somos conscientes de dónde estamos. y no somos conscientes de la situación tan crítica en la que está y en la que ha pasado el club. Entonces, cuando uno está en su casa y a veces tienes que comer mortadela porque no puedes comer un bistec, tienes que comer mortadela. Y está cojonudo un bocata de mortadela. Entonces, ¿que hay que pelear por ir a comer un bistec? Sí. ¿Que hay que pelear por ir al mejor restaurante? Sí. Pero cada uno debe ser consciente de lo que tiene para comer, de lo que tiene para invertir y de lo que tiene para ser feliz.
Escucharemos qué más ha dicho el director deportivo del club, Felipe Miñambres, y también la valoración de su entrenador, de Javi Calleja. Y cerramos la portada con baloncesto. Valencia Basket tenía que ganar y ganó 6-6-8-1 en Alemania para Fermín Rodríguez seguir muy vivos en Europa.
Sí, está octavo, 13ª victoria. Creo que hizo los deberes. Alba Berlín es un equipo bastante flojo a pesar del bueno de Martin Hermansson. Lo importante, sin pivots, ayer mejor organización ofensiva, mejor juego coral y se notó la puntería. Venías de un 3-22 desde el arco en Belgrado. Ayer 13-29, es decir, 44% de tiro, que creo que es un muy buen acierto. Destacaron Semi Ojeleye con 18 puntos, Chris Jones con 14, y me quedo siempre con los que no suelen brillar tanto, pero que suelen dar muy buen rendimiento. Xavi López Aroste hizo 11 puntos y Pradilla capturó 9 rebotes. Creo que por eso estaba Mumburu contento antes del domingo visitar al Barça.
Era importante empezar bien el partido, empezar serios, y creo que hemos empezado bien, aun con alguna pérdida en contraataque fácil, que ha sido más un regalo que una pérdida de buena defensa. El segundo cuarto hemos seguido manteniendo buen ritmo tanto en ataque como en defensa. Bueno, yo creo que hemos ganado los tres cuartos, teníamos el partido controlado, hemos hecho un partido muy serio. Era importante estar muy, muy concentrados. Alba hacía menos de una semana había ganado aquí a Estrella Roja, que nos había ganado al mismo tiempo a nosotros hace 2 días. Y era importante pues hacer un partido serio, estar concentrados y sobre todo pues nos dado tiempo también a poder rotar un poco y que todo el mundo estuviera en pista.
Y hoy hay un partidazo, juegan las chicas.
Así es, jornada 20 de la Liga Endesa, duelo en la cumbre y más después de lo que venimos. Sabes que Zaragoza ha dejado fuera de la Euroliga, ganándole al Lublin, a Valencia Basket. Pues bien, hoy a las 9 en la Fonteta, por el liderato de la Liga Endesa, los dos equipos con 16 victorias, 3 derrotas, Valencia Basket, Casademont Zaragoza.
2:37 desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Big Mat Aldino. 100 años construyendo contigo.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Vamos al lío en directo en la sintonía de Deportes COPE. Hablamos del Valencia, que anoche cerró el mercado de fichajes, volviendo a dejar claro que cuando haces las cosas sin planificación, sin estructura y fiándolo todo al último instante, con los horarios y los códigos de Singapur, lo normal es que salga mal. Rafa Mir no jugará en el Valencia Club de Fútbol y en el club han vuelto a dilapidar las pocas cosas buenas que había ido sumando por el camino durante la presente temporada. Por ejemplo, la ilusión de la gente que, a pesar de Meriton, se había identificado con su equipo y acudía en masa a Mestalla, partido tras partido, para llenar el estadio. O el trabajo del entrenador, capaz de tener a una plantilla mal confeccionada en verano y con un montón de carencias, más cerca en la tabla de los puestos europeos que del descenso. También han dilapidado su respeto en el día a día, su esfuerzo por dar normalidad a un club que es todo menos normal. Otro atisbo de construcción, de principio de proyecto en torno a una idea, quemado por no saber gestionar un club de fútbol, por no conocer, en definitiva, como le pasó en la noche de ayer, los códigos del fútbol. Ahora vamos a conocer enseguida las versiones de todas las partes implicadas para que Rafa Mir se haya acabado quedando en Sevilla y no haya firmado por el Valencia. Pero ¿saben qué les digo? Que da absolutamente igual, porque Rafa Mir tendría que estar hoy entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Por una sencilla razón, porque el Sevilla quería sacarse de encima a Rafa Mir desde el pasado verano. Porque Rafa Mir llevaba un mes rechazando ofertas multimillonarias para venir al Valencia Club de Fútbol. Porque hace nada te cayeron 2,5 kilos por Cova y hace menos liberaste 2,5 kilos de la ficha de Gabriel Paulista. Y por encima de todo, porque Rafa Mir había sido la única petición desde el verano, con nombre y apellidos, que te había hecho el hombre que, insisto, te está llenando Mestalla con un equipo de niños y rozando incluso los puestos europeos. Por todo ello, hoy Rafa Mir tenía que haberse ejercitado en la Ciudad Deportiva de Paterna a las órdenes de Rubén Baraja. Vamos con la información, las versiones de todas las partes implicadas en el caso Rafa Mir. La versión oficial del Valencia Club de Fútbol, conocida anoche por esta casa, es la siguiente. Ayer, a las 3 de la tarde aproximadamente, el Valencia asegura que alcanza un acuerdo verbal con Víctor Horta, director deportivo del Sevilla, para la llegada de Rafa Mir cedido con una opción de compra de 6 millones de euros y el pago de 1 millón de euros brutos de los 1,4 que le quedaba por cobrar al futbolista en el Sevilla. Se emplazan ambas partes a redactar la documentación y cuando, insisto, versión del Valencia, la documentación llega alrededor de las 7 de la tarde. El Sevilla había modificado la opción de compra, es decir, de los 6 millones inicialmente apalabrados a los 7 millones por escrito. Había subido 1 millón de euros la opción de compra y había añadido unos bonus por clasificación del Valencia europea para esta temporada 23-24. Un cambio que, insisto, según fuentes oficiales del Valencia, indigna a la presidenta Lei Hun-chan, que recuerda que ya en verano el Sevilla, con todo pactado, le había hecho lo mismo. Y ahí se acaba todo. Cuenta el Valencia que Del Nido Junior intenta retomar la negociación, arreglar el malentendido con el Valencia, pero que Lei Hun-chan se cierra en banda y no hay vuelta atrás. Aquí yo añadiría una cosa que ya advertíamos el día anterior en COPE. Cuando desvelamos la noticia en tiempo de juego, que la operación se rompe y que no hay vuelta atrás, es decir, a las 8:30 de la tarde, son las 3:30 de la madrugada en Singapur. Y a esa hora, el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol, Peter Lim, duerme. Y en el Valencia no se mueve un céntimo de euro, no se hace absolutamente nada sin pasar por Singapur, sin el consentimiento del máximo accionista. Y a esas horas, desde Valencia, nadie llama a Singapur. En resumen, el Valencia muy dolido, tremendamente indignado y cabreado porque el Sevilla le cambia las condiciones por escrito. Lei Hun-chan se ofende porque ya se lo hicieron en verano y Rafa Mir se queda tirado en Sevilla. Esa es la versión oficial que cuenta el Valencia Club de Fútbol. Vamos con la versión contraria. Desde COPE Sevilla, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué cuenta el Sevilla?
La historia al revés, como suele ocurrir en estos casos. Uno cuenta la versión, el Valencia la suya, que creo que se aproxima más a la realidad, y en el Sevilla entienden que en esta ocasión el Sevilla había puesto mucho de su parte para que se hiciera el negocio, que no fue como el pasado verano, llegado a decir Víctor Horta hace unos instantes en la rueda de prensa de presentación del delantero argentino Alejo Véliz, que en aquel verano él asume más la culpa, que el Sevilla tuvo más la culpa de cambiar las condiciones al Valencia, pero que en esta ocasión ha sido el Valencia, y he dicho textual, el que no ha querido hacer finalmente el fichaje de Rafa Mir. Yo tengo la impresión, una vez escuchadas las versiones del Valencia y también la del Sevilla, que ayer llegó un momento en el Sevilla en el que ven que el fichaje de Bochenik, del delantero eslovaco del Boavista, se va al traste después de dos semanas negociando por un problema con los acreedores del Boavista, que no pueden fichar a Bochenik, que tienen a un chaval, que es el que finalmente han firmado, Alejo Beliz, que viene con problemas físicos, con una lesión de rodilla de la que se está recuperando. Ha reconocido el chaval incluso hoy que le quedan todavía una semana, 10 días para estar en condiciones. Y creo que llega un momento en el que piensan, tenemos a Isaac Romero, tenemos a Enesiri, con Mariano no contamos, un chaval que no sabemos cómo está físicamente y que solo tiene 20 años. Lo de Rafa Mir al final, entre unas cosas y otras, entre que el jugador no se ha querido y ante a otras operaciones que tenía el Sevilla en marcha con él, con el Torino y otros clubes, al final va a ir donde él quiere ir. Creo que ese enfado les lleva a cambiar la historia, el desenlace final del tema, y deciden que Rafa Mir, a regañadientes y con un enorme cabreo y enfado, por segunda vez se quede en el Sevilla. Esa es un poco la visión e información que desde aquí tenemos de Sevilla del asunto Rafa Mir.
Están los dos clubes para verlos. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Todo muy surrealista, Hugo. Tremendo. Tremendamente surrealista.
En Sevilla se ha pronunciado, lo hemos escuchado en la presentación, el director deportivo del club, Víctor Horta. Son 5 minutos de respuesta, pero merece la pena escuchar desde el otro lado la versión que da de los hechos, en este caso el Sevilla Fútbol Club.
Rafa Mir, hace 3 días el presidente recibe una llamada del director general mostrando un interés por Rafa, verbal. Curiosamente a los 10 minutos sale filtrado en internet. Prácticamente ni el presidente había cruzado la puerta de mi despacho para anunciarme la oferta verbal por parte del director general del Valencia, y ya un periodista de mercado había publicado la noticia. De hecho, lo comentamos y nos reímos. La oferta era insuficiente y a día de ayer por la mañana ellos empiezan a incrementar la oferta. Nosotros le decimos al Valencia que nosotros estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el día 1 de febrero, que de ahí hasta junio el Valencia decida el salario que tiene que cubrir. Nos piden cuánto sería ese salario y le damos la cantidad exacta al Valencia. Pasa media hora y el Valencia, todo verbalmente, nunca por escrito, nunca en una oferta oficial, nos comunica que cubre prácticamente todo el salario, pero no todo el salario de Rafa Mir, que queda una parte mínima. Nos dice y nos pide que el Valencia, que el Sevilla la cubra. Nosotros decimos que nosotros pagamos a Rafa Mir hasta el día 1 y si hasta el día 30 de junio se arregla en Valencia y Rafa Mir. Como si fuera más, como si fuera menos, una cosa bastante lógica en fútbol. En ese momento ellos le piden a Rafa Mir que perdone esa cantidad. Rafa Mir, yo creo que ni les responde a eso, y durante 2-3 horas se queda encallado en esa parte mínima de salario que no quedaba por cubrir. Durante ese momento, porque es último día de mercado, nosotros nos disponemos a decir al Valencia que vayamos a desarrollar contratos para no caer en un posible problema de inscripción por cuestión de tiempo. Mandamos un borrador de contrato tras varios cruces de llamadas en acuerdo verbal con una opción de compra. El asesor de Rafa Mir nos dice que él no ha llegado a un acuerdo salarial después de que se ejecutara la opción de compra. Por lo tanto, la opción de compra tenía un valor muy residual, porque si entre jugador y Valencia no hay acuerdo de salarial, la opción de compra no tiene un gran valor. Nosotros mandamos el contrato con una opción de compra y unas condiciones que verbalmente había poder diferencias, pero que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo, y nos ponemos a disposición del Valencia de llegar a un acuerdo. Pasa el tiempo, el Valencia, que es lo normal en el fútbol, debería haber respondido ese email: oye, perdón, no, en esta condición la opción es esto, en esta condición el bonus en esto, en esta condición el traspaso de futura venta para el Sevilla sería esto. Ese email nunca se llega a responder, y cuando al asesor de Rafa Mir le preguntamos si tiene alguna novedad, que llevamos 2 horas sin saber del Valencia, dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación, cuando la negociación no es que siguiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol.
El Valencia no ha querido a Rafa Mir. Porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir. Porque era todo mucho más sencillo. Luego estamos con las situaciones horarias. No, para ellos las 8 o las 7 ya es prácticamente cierre de mercado. Por una situación de su máximo accionista que reside en un país donde la diferencia horaria es importante. Y a las 7 ellos dijeron, nuestro mercado está cerrado, no se puede echar marcha atrás. Rafa Mir y su nuevo asesor nos pide, por favor, que intentemos rehabilitar la operación. Yo hago una llamada a mi homólogo, el director deportivo, y el presidente hace una llamada al director general, teniendo de deferencia la primera llamada. Ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable porque ellos dan la operación por cerrada, cuando realmente las normales prácticas en el fútbol es tú envías un borrador de contrato y el equipo hace unos comentarios, como vimos nosotros ayer. Entre el Tottenham y el Sevilla hubo 5 emails intercambiados para acabar con el borrador de contrato. ¿Cómo acabó la operación? Con éxito, porque es las cosas, hay prácticas habituales en el fútbol. Ellos dicen que no nos pueden decir nada, que no tienen firma, que solo hay una persona que tiene una firma, que es la presidenta. Nosotros, a partir de ahí, Rafa Mir viene al estadio a saber con detalle qué ha sucedido, le mostramos emails, le mostramos conversaciones de WhatsApp y le mostramos conversaciones de llamadas. Su asesor le confirma todo eso y otra vez Rafa Mir siente esa frustración de no haber podido ir al Valencia. Resumen, después de 200 operaciones de mi experiencia en el fútbol, si el Valencia Club de Fútbol quería a Rafa Mir, podría haber fichado a Rafa Mir.
El Valencia no está para dar lecciones de nada. Y el Valencia no es ejemplo de nada, y el Valencia y la operativa y los códigos son todo lo alejados que puedan ser de el planeta fútbol, pero tela también Víctor Horta, y tela también el Sevilla, porque he querido dejar los 5 minutos de respuesta, la duración de la respuesta, hoy en sala de prensa en el Ramón Sánchez Pizjuán del director del Deportivo del Sevilla Fútbol Club, porque caen bastantes contradicciones. Porque está contando un relato con bastantes contradicciones. Habla Víctor Horta de un problema que el Valencia no cubre la totalidad de la ficha. Ese problema se cifra en 100.000 euros. Euro arriba, euro abajo. Habla Víctor Horta que ante ese problema el Valencia le comunica a Rafa Mir que si lo puede perdonar. Y Víctor Horta, en un doble salto con tirabuzón de cara a la galería, porque le gustan mucho los medios de comunicación, ha llegado a asegurar en esta respuesta que Rafa Mir ni contesta. Y pasa de un problema con la ficha de Rafa Mir, que Rafa Mir ni contesta, a lo siguiente que dice es: se va acabando el tiempo y llamamos al Valencia para intercambiar la documentación. No habla de cómo se ha solucionado ese problema que había con Rafa Mir, al que Rafa Mir ni había contestado al Valencia Club de Fútbol. Y cuando dice que van a intercambiar la documentación, a preparar la documentación para intercambiarla, cuando hablaba al principio de hay un acuerdo verbal, acto seguido añade, verbalmente había un acuerdo, bueno, verbalmente un acuerdo con sus diferencias. Y cuando quiere hablar de la cláusula, donde el Valencia pone el foco en que ha habido una modificación de lo acordado verbalmente a lo pasado por escrito, en lugar de decir que ha cambiado las condiciones el Sevilla, lo que dice Víctor Horta es: ¿qué más da la cláusula si nos ha dicho la gente que no hay un acuerdo con el jugador para, en caso de ejecutar esa opción de compra, tener ya cerrado los años de contrato y el salario de Rafa Mir para las futuras temporadas en el Valencia Club de Fútbol? En lugar de decir: enviamos los documentos con otras condiciones, que no pasa nada, que es el juego del Sevilla, en este caso, en esta operación. Él no dice eso. Él dice: ¿qué más da la cláusula? Si total, Rafa Mir no tenía ni acuerdo con el jugador. Y luego mete lo de la diferencia horaria con Singapur, que es un argumento que ya habíamos advertido nosotros aquí, porque son muchos años de gestión con Meriton de por medio en los mercados de invierno, en los mercados de verano, apurando el mercado para hacer las cosas deprisa y corriendo a última hora. Y gente de dentro reconoce que a partir de las 6, 7 de la tarde tienen un problema grave de comunicación, por no decir que no hay comunicación, con Peter Lim en Singapur. Y por último,
se podría ahorrar Víctor Horta los chascarrillos que ya utilizó en verano de si retransmite o no el Valencia las operaciones y si aparecen o no en la prensa las operaciones que el Valencia está realizando. Ha llegado a decir que se rieron juntos su presidente y él cuando vieron la noticia publicada a través de los medios de comunicación de que el Valencia iba a por Rafa Mir. Insisto, no está para dar lecciones de nada al Valencia, pero el señor Víctor Horta y el Sevilla, menos. Menos. Vámonos hasta la redacción del diario AS. Conrado Valle, ¿qué opinión te merece el caso Rafa Mir? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo. Pues obviamente en el caso de Rafa Mir importa la forma, porque es otra decepción para el valencianismo, otra prueba más de lo que ha dicho Baraja en rueda de prensa, que se prioriza la cuestión económica a la deportiva, y en el fondo pues una constatación de que la plantilla hoy es más débil de lo que era hasta hace 72 horas con la salida de Gabriel Paulista y la única llegada de Peter Federico. Creo que Rafa Mir habría dado al valencianismo una ilusión, aunque luego el rendimiento habría que ganarse en el campo, pero sobre todo vuelve a fomentar esa animadversión y esa tensión hacia la forma de proceder de Meriton en el mercado, más allá del cruce de versiones respecto a por qué no se cerró la operación. Pero la realidad también es que el Valencia tenía una capacidad económica a raíz de la salida de Cova y la liberación del salario de Gabriel Paulista para haber solventado de una forma mucho más rápida y ágil y efectiva la contratación de Rafa Mir.
Gracias, Conrado Valle. La opinión desde la redacción del diario AS. Sí, como dice Conrado, como hemos contado en COPE, el Valencia tenía que haber acometido la operación Rafa Mir con mayor contundencia, con mayor celeridad. Sin dudar, la pasta de Cova, la pasta de Gabriel Paulista, Rafa Mir. Lo ha pedido el entrenador, Rafa Mir. El Valencia tenía que haber tenido a Rafa Mir por lo menos desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio. Era lo mínimo que le debía el Valencia, que le debía Meriton a su entrenador, al que ha devuelto la ilusión, al que tiene al equipo más cerca de Europa que de los puestos de descenso, al que ha revalorizado la plantilla, al que ha revalorizado constantemente a los jugadores jóvenes, a un entrenador que normaliza en sala de prensa para evitar líos, un club que es de todo menos normal. Rafa Mir, ni el Sevilla, ni Del Nido Junior, ni Horta, ni nadie tenía que haber vacilado al Valencia con el caso Rafa Mir. Se llega que es 1-4 brutos, 1-4 brutos. Aquí están. Opción de compra. 6, 7. Me da igual, no es obligatoria. Rafa Mir hoy entrenando en Paterna. Códigos de fútbol. Club de fútbol. Lo que va detrás de Valencia. Eso es lo que tenía que haber hecho el Valencia. Y dejarse de historias, de orgullo, de dignidad, de franja horaria. Rafa Mir aquí. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Mercado de invierno. No va a salir ningún jugador porque no va a venir ningún jugador. Ha salido el segundo capitán, central titular. Que había un problema grave económico con él, lo había, pero en verano. Y si sale Paulista, si le haces tragar con ese sapo también al entrenador, te tienes que ir a por Rafa Mir al día siguiente. Eso es lo que tenía que haber hecho el Valencia. Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo. A Baraja le ha tocado una vez más ser portavoz del club y hacer malabares para no pisar ninguna mina que pudiera ofender al máximo accionista.
Sí, porque a pesar de que anuncia que Miguel Ángel Corona dará explicaciones, no sabemos cuándo y cómo y dónde, hoy...
Perdona, Rafa, ahora que lo nombras. Lo que ha hecho el director deportivo del Sevilla, comparecer hoy en sala de prensa, lo que ha hecho el director deportivo del Levante, comparecer hoy en sala de prensa...
De Osasuna.
Es lo que tenía que haber hecho el director deportivo del Valencia Club de Fútbol. Si me apuras, hasta el director corporativo. Si me apuras, tan indignada que estaba ayer, la presidenta Lei Hung Chan. Hoy el Valencia tenía que haber salido a dar la cara. Primero, por respeto a sus aficionados. Segundo, por dominar el relato. Tercero, para que no te vacilen desde Sevilla. Y cuarto, y casi por encima de todo, por respeto a tu entrenador. Sin margen de error, paso al frente, con su verdad por delante, contarla, explicarla, defenderla, y no dejar solo hoy a tu entrenador. Eso es lo que tenía que haber hecho hoy el Valencia. Hoy, hoy, no la semana que viene, hoy, en caliente. No están indignados, no están molestos, no les ha toreado el Sevilla. Hoy, presidenta, director corporativo, director deportivo, todos en el Mediacenter, antes de la rueda de prensa de Baraja. Antes. Y luego ya el entrenador.
Sí,
perdona,
porque...
Rafa.
No, no, estoy completamente de acuerdo, porque entre otras cosas pues ha provocado que seguramente todos tengamos la interpretación, escuchando a Baraja, de que se ha mordido a la lengua y de que, como además yo creo que la balanza para Baraja sigue inclinándose hacia lo positivo como entrenador del Valencia, pues prefiere no pisar charcos y que Corona, cuando quiera y cuando el club quiera, pues sean ellos quienes den las explicaciones. A pesar de que Baraja, ya lo conocemos, es un tío valiente, con personalidad, y no ha eludido, todo hay que decir, ninguna de las respuestas, que han sido bastantes en una rueda de prensa con bastante expectación. Lo hemos escuchado hablando de Rafa Mir, el otro punto del orden del día, por decirlo de alguna manera, de esta rueda de prensa, evidentemente, era la salida de Gabriel Paulista. Seguramente le ha hecho, y sin él seguramente, más daño la no llegada de Mir que la marcha de Paulista, a pesar de que reconoce que evidentemente la marcha de un capitán resta más que suma.
Que realmente la situación que se ha dado ahora con Gaby también se dio en verano, y que es una posibilidad que estaba abierta de que él pudiera salir por un tema económico, no por un tema deportivo. Y a partir de ahí ya está, yo valoro los hechos, pero no puedo, digamos, opinar sobre cosas que no puedo saber. Que tampoco podemos venir aquí a dramatizar y a buscar excusas o coartadas, porque primero no es mi estilo, y porque el equipo ha ganado con Gaby y sin Gaby. No hay que dramatizar. Creo que he reconocido que deportivamente la salida de Paulista nos resta más que nos suma, y jamás a mí el club me ha dicho no pongas a este, no pongas al otro, o saca a este o saca al de más allá, ¿sabes? Yo he tenido absoluto respaldo en mi parcela.
Esto último, evidentemente, primero defiende su propia postura como entrenador y segundo saca de un apuro, evidentemente, a lo que pudiera ser el debate abierto de lo que hemos venido hablando, de la situación de la renovación automática a la que se afrontaba Gabriel Paulista si cumplía 4 partidos más antes de su marcha al Atlético de Madrid. Ha hablado también de las declaraciones del otro día en Movistar, de las que hemos hablado durante la semana, y ha querido, como contábamos, matizarlas en el día de hoy, a vueltas con si su mensaje de ambición quería decir que el propietario no estaba en consonancia con la ambición del entrenador.
Lo que yo sí tengo claro como entrenador es hacia dónde quiero ir. Y lógicamente, cuando un entrenador tiene unas ambiciones y quiere unas cosas, pues el club tiene que ir detrás respaldándole. Pero por eso yo, cuando hablaba de esta situación, hablaba siempre un poco pensando en lo que a mí me gustaría en un futuro. Pero estoy en el presente. Y mi presente, además, es magnífico. A mí el escenario que tenemos ahora mismo, ¿por qué me tengo que poner en lo negativo cuando veo un montón de cosas positivas? Yo venía aquí para construir y crecer y sumar. Y esto es en lo que pienso. Y
con estas respuestas evidenciaba evidentemente que la situación para él no es tan complicada como a lo mejor lo podríamos ver desde fuera, pero era pertinente, creo, preguntarle por el futuro. El futuro más inmediato, que es el de ayer. Ayer recordamos que Gattuso dio la espantada justamente en un día en el que se cerraba el mercado, el 31 de enero de la pasada temporada, y también por el medio plazo. Cuando acabe la temporada, a Baraja le quedará un año más de contrato. Para evitar interpretaciones, la pregunta era clara: si estaba pensando en hacer un Gattuso.
No, realmente no es mi estilo, no me he planteado esa situación, pero bueno, el fútbol nunca se puede saber lo que uno va a decidir. O sea, sinceramente, cuando hablo de que estoy contento es porque veo que un grupo de jugadores me están siguiendo, que ellos ven que yo confío en ellos también. Esta situación que hemos vivido en este mercado pues no es agradable, porque al final lo que hablamos, pierdes un jugador con jerarquía, que era importante para nosotros. hemos traído un jugador que tenemos que ver un poco su proceso de adaptación y su rendimiento, pero en el global yo tengo que hacer una buena valoración. Por eso no quiero dramatizar, porque bueno, creo que tenemos que disfrutar de la situación que tenemos y de, por ejemplo, en mi caso, del privilegio que tengo de estar viviendo lo que estoy viviendo con el Valencia. Sabemos que en este momento la situación económica ha primado sobre la deportiva. Esta es la realidad, lo que ha pasado en este mercado. No me tiene por qué afectar a mí esta situación en el sentido de que yo tenga que sentirme decepcionado y demás, porque esta situación ya estaba y ya se ha visto en el anterior mercado. Y lo que no puedo permitir es que ahora, porque haya una decisión que no depende de mí o que tiene otro criterio diferente al que yo tengo, que es a nivel deportivo, me puede afectar a mí a los 16 o 17 partidos que quedan por jugar. Es que no me parecería razonable ni honesto.
Es un ejercicio de funambulismo constante el de Baraja en sala de prensa para esquivar las minas y no meterse en problemas, dándole, insisto, como una de sus principales virtudes fuera de los terrenos de juego, normalidad a un club que hace años que dejó de ser normal. 3:06 de la tarde, redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos. Salva Folgado, ¿qué te ha parecido la rueda de prensa de Baraja?
Creo que Baraja ha hecho juegos malabares desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para tratar de entrar a fondo en el problema que tiene el Valencia con su propiedad. Pese a ello, yo creo que ha dejado algunas frases porque el técnico tampoco puede disfrazar la realidad ni mentir. Al fin y al cabo, el club lo deja desnudo ante los medios de comunicación. Nadie da la cara, ni Miguel Ángel Corona ni Javier Solís, y él se somete a diferentes preguntas sobre el mercado y la situación del club ante un batallón de periodistas. Y es normal que alguna cosa se le escape o que el técnico intente deslizar alguna realidad. Destacaría dos frases. Una, que la prioridad en el club es lo económico y que eso prioriza sobre lo deportivo y que esas circunstancias él evidentemente no las puede controlar y que hay cosas que el club debe aclarar. Yo destacaría más o menos esas frases de Baraja que, insisto, como quiere acabar la temporada, ha hecho juegos malabares desde Paterna.
Gracias, Salva Folgado. Vamos con más asuntos enseguida aquí en COPE.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Massanassa. Descuento extra de 1.000 euros en vehículos premium de ocasión y garantía ampliada de 4 años. Unidades de entrega inmediata. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en la avenida La Pista 50, Massanassa.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
De la tarde, 8 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con Javi García, los mandos técnicos, y con Rafa Villarejo, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Abrimos, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa en la antena de Deportes COPE Valencia todas, absolutamente todas las versiones, tanto la del Valencia Club de Fútbol como la del Sevilla Fútbol Club. Hemos escuchado a los protagonistas, tanto a Rubén Baraja, portavoz una vez más del Valencia Club de Fútbol, como desde el Ramón Sánchez Pizjuán las declaraciones de Víctor Horta, el extracto entero, los 5 minutos íntegros de explicación del director deportivo del Sevilla al respecto del caso Rafa Mir. Y hemos marchado a las principales redacciones de esta ciudad para preguntar la opinión de la prensa ajena a la redacción de esta Santa Casa, que ya con Fermín, con Iván y con Rafa les pregunto directamente, porque yo ya he comentado todo lo que tenía que decir al respecto una vez más de este mundo llamado Valencia Club de Fútbol, de este mundo llamado Meriton, que nada tiene que ver con una entidad deportiva, y quiero escuchar las valoraciones aquí en la redacción y lejos de ella, de Rafa y de Iván, al respecto de este asunto, Fermín.
A mí me preocupa cómo queda lo mejor que tiene el no proyecto deportivo del Valencia, que es Rubén Baraja. O sea, Rubén Baraja, como tú bien dices, esquiva minas, lo lleva haciendo desde que se sentó en este banquillo. Además, salvó para mí al Valencia, probablemente, y lo hemos dicho muchas veces, de un momento crucial, que no sabemos lo que hubiera podido ser, pero sí lo que es un club que deportivamente está cerca de Europa, que ha revalorizado su plantilla, que ha apostado por los jóvenes, que ha hecho limpieza en vestuario con fichas importantes y que ayer salía de Paterna. Imagínate, que nos lo contaba Rafa, con la operación de Rafa Mir encaminada, y yo creo que hoy está desencantado. Y para mí eso es un peligro. Quedan lo que queda de campeonato. Y yo te lo decía el otro día. Para mí, el mercado de fichajes es que la temporada está amortizada por Peter Lim. Y a mí me fastidia que, teniendo al Valencia como lo tenemos, a 16 puntos del descenso, tan cerquita de Europa, que se desencante lo mejor que tiene este no proyecto deportivo, en el que se imponen los criterios económicos, que ahí ha dejado claro Rubén Baraja cómo está de lejos de la propiedad, y en qué va a acabar esto. Va a volver a quemar a un tío que es una leyenda del club y que ha hecho un magnífico trabajo, porque hay leyendas del club que no suman. Rubén Baraja te ha multiplicado, no es que haya sumado, es que te ha multiplicado, y me preocupa cómo queda Rubén Baraja en todo esto, la verdad. Mucho más que si se ha ido Paulista o no ha venido Rafa Mir.
Villarejo.
Yo veo dos cosas. Primero, de lo de Baraja, tengo la sensación, mira, hemos discutido tú y yo, discutido entre comillas, cuando acababa la rueda de prensa, porque tú tenías una opinión.
Sí, un enfoque.
Habiéndola escuchado, un enfoque y otro. Y yo, ahora escuchándoos, estoy en el otro lado del río de lo que estáis diciendo tanto tú como uh-huh. Fermín ahora mismo respecto a Baraja. Yo no tengo esa sensación. Yo creo que Baraja no está esquivando ninguna mina. Baraja no es Bordalás. Baraja no ha venido, no es salvador del club. Baraja es un hombre de club que cree que vino la Virgen a verle cuando le llamaron para entrenar al Valencia, a su equipo, y que ha aceptado todos los condicionantes de este Valencia Club de Fútbol. Todos los condicionantes que él, como tú, como yo y como cualquier aficionado, porque él es antes aficionado que entrenador, o lo era en su momento, hace un año, vino aceptándolo. Pero también vino aceptándolo Javi Gracia, también vino aceptándolo Bordalás, pero no era Rubén Baraja. Y yo creo que Baraja no está a día de hoy, como ha dicho, creo que ha dicho, desencantado. Uh-huh. Yo tengo la sensación que no. Yo tengo la sensación de que evidentemente él quería que aquí estuviese hoy entrenando Rafa Mir para ponerlo mañana, no sé si de titular incluso, y que eso es un palo, como él ha dicho, en lo personal, pero más allá de eso, él ha aceptado las condiciones y juega con ellas. Y no está tapando ni lavando la cara a nadie, porque él creo que lo siente así. Y creo que su decepción no está al límite de la decepción que han sentido otros entrenadores. En ese sentido, es lo que yo sí he extraído de la rueda de prensa de hoy, de Baraja, que no me parece que haya venido a evitar charcos, sino que ha contado su verdad. Insisto, si después en mayo pega la espantada, pues me comeré mis palabras y bueno, y la situación será esa. Eso en cuanto a Baraja. De la gestión del mercado, suma y sigue, poco que decir, es una vergüenza, como lo viene siendo, bien has dicho, desde el primer día que Peter Lim puso sus pies, lamentablemente, en el Valencia Club de Fútbol. Y me parece impresentable y de una torpeza mayúscula, pero mayúscula, la gestión del día después del Valencia Club de Fútbol. ¿Cómo se puede ser tan torpe? ¿Cómo se puede ser tan torpe de darle la mano, en el mundo del juego de cartas, darle la mano y todas las cartas, toda la baraja entera, al Sevilla? Quiero decir, haber propiciado que Víctor Horta se haya tirado 5 minutos contando la verdad del Sevilla, y a esta hora no sabemos, evidentemente tenemos nuestra información, pero la gente nos puede creer o no. Lo que quiere es escuchar al Valencia.
No, la tiene que contar el Valencia.
Claro, Entonces, ¿cómo se puede ser tan torpe de darle la mano, de darle la ventaja al Sevilla y estar oculto, parapetado? A las 12:10 he visto llegar a Corona a la Ciudad Deportiva de Paterna. No ha estado ni en el entrenamiento. Yo digo, no sé de dónde venía, no sé qué tenía que hacer esta mañana, más allá de a las 10 de la mañana haberse sentado aquí, donde estamos sentados Iván y yo, y estar dando explicaciones sobre el mercado y no darle esa, o no exponer a Baraja, como una vez más ha expuesto el club a su entrenador.
Iván.
Sí, yo creo que en este caso coincido en la interpretación de Rafa. Sí que pienso que Baraja es el salvador, pero es el salvador en su parcela, en la parcela futbolística, que es donde él realmente quiere meterse y donde no pretende salir. Porque fíjate que se le ha preguntado mucho por el análisis del mercado, él ha insistido en que no debe ser él el que lo analice, y es tiene toda la razón, porque al final él no es el portavoz. Y lo único que ha hecho la figura de la portavocía en los entrenadores las últimas temporadas ha sido quemarlos. Y él quiere huir completamente de eso, centrarse en lo deportivo. Más que nada porque si a día de hoy, 2 de febrero, sale y dijese otra cosa, a él no le serviría absolutamente de nada en su día a día, porque es tan pragmático que sabe que no va a cambiar nada el día 3 de febrero, ni el 15 de marzo, porque venga aquí y pegue el esclafite en sala de prensa. Y sinceramente creo que, más allá de Rafa Mir, que al final es lo más reciente, teniendo en cuenta la convicción que tenía Baraja en su plantilla, no sé hasta qué punto le puede molestar más, incluso sabiendo la realidad que hay, pero me refiero a trastocar, igual no molestar la palabra, trastocar la baja de Paulista más que la no llegada de Rafa Mir.
Mira, estaba pensando en algunas frases que me vienen a la mente mientras escuchaba ahora a Iván, porque ha sido todo muy corrido, y ahora recordando algunas frases sueltas en el sentido de lo que estoy queriendo decir desde mi opinión, insisto. Mensajes de Baraja sin que nadie le preguntara. El tema, por ejemplo, de a mí nadie me ha dicho que ponga este o que quite al otro, nadie se lo ha preguntado, y sale él, se anticipa él. Hay una frase que dice, estoy recordando ahora mismo, en la que dice, no, si a mí mi parcela me la han respetado, de hecho, en el mercado, me han pedido opinión, fijaros que en septiembre se dieron casi todas o todas las opciones que yo planteaba. Esto lo dice porque Corona no quería a Yarenchuk y Baraja se empeñó en Yarenchuk y firmaron a Yarenchuk, por ejemplo.
Matiz, que no lleve a la malinterpretación. Baraja se empeñó en Yarenchuk porque era Yarenchuk o Alcácer. O sea, sí. No porque era Yarenchuk o Mbappé.
No, perdón.
Porque era más parecido a Rafa Mir.
No, porque era lo que había en la mesa. O sea, quiero decir, el perfil parecido al fichaje frustrado de Rafa Mir era Yarenchuk, ¿no? No lo digo por ti, Rafa, pero lo digo porque
parece
que Yarenchuk, o sea, Baraja desde marzo estuviera pidiendo la llegada de Yarenchuk. Fue Yarenchuk porque le dijeron Yarenchuk o Alcácer y él dijo Yarenchuk.
Sí, pero que quiero decir que Corona quería Alcácer.
Sí.
Y le dieron. Y hoy, sin que nadie le pregunte, sale también a dar el paso adelante. Es decir, en ese sentido, en el de decir, lo que decía Iván, estoy muy de acuerdo, es que él solo está pensando en el entrenador, y como sabe y lleva absorbido, se ha empapado, lo vive, lo siente, lo que es el entorno valencianista, porque vive en Valencia, entre otras cosas. Pues evidentemente nadie le tiene que contar el camino que tiene que seguir, que es entrenar e intentar hablar solo de fútbol, que es muy complicado aquí.
Hoy me decía una persona de fútbol que, hablando de imponerte en el relato, por lo menos sembrar la duda a tu favor, si el Valencia quiere, ayer hace un comunicado. Si el Valencia quiere, si el Valencia está indignado, si al Valencia le han toreado, si el Valencia por segunda vez ha sufrido que el Sevilla le cambie las condiciones en la contratación de Rafa Mir, el Valencia ayer por la tarde hace un comunicado. Porque además, como había roto la banca, como ya en Singapur habían bajado la persiana y no se iba a retomar como a las 8:30 dijimos en COPE, el Valencia ayer podía haber hecho un comunicado. Pero si no haces el comunicado ayer, el Valencia tiene que convocar hoy de urgencia, antes de la rueda de prensa de su entrenador, la rueda de prensa de, insisto, su presidenta, su director corporativo, su director deportivo o los tres a la vez. Pero hoy lo tiene que hacer. Sobre todo porque cuando tienes tan poca credibilidad, cuando durante todos estos años Meriton ha demostrado que no tiene ninguna credibilidad, tú, la poca que tenías, que era el proyecto deportivo en torno a Baraja, entiéndase lo de proyecto por la construcción de Baraja de un equipo, y lo sumo a 45.000 personas cada partido en Mestalla, de manera colectiva, como proyecto,
tratando de sacar adelante a una institución centenaria como el Valencia Club de Fútbol, la poca credibilidad, insisto, que tenías en torno a la figura de Rubén Baraja, a la apuesta por los jóvenes, al momento deportivo del club, a Mestalla con 45.000 personas, tú primero tienes que cerrar a Rafa Mir. Y si no lo haces, porque te la ha clavado el Sevilla, hoy tienes que poner el pecho. Porque si no, dejas una vez más sobreexpuesto y al pie de los caballos a la persona que está haciendo malabares, funambulismo, día tras día, para tratar de convertir un club que no es normal en algo aparentemente normal. Entonces, para mí, creo que es un error tremendo que hoy no haya dado un paso al frente al club.
Sí.
Más allá de que me parece un error tremendo de que si el entrenador te había dicho, Rafa Mir, tienes la pasta de Cova y de Paulista, tú tienes que traerlo.
No, el Sevilla te ha ganado la mano, pero claramente, déjame que te diga sobre Víctor Horta, porque si no voy a pasar un mal fin de semana si me lo quedo dentro, que no hace falta que venga ningún Víctor Horta de la vida a decirnos y a contarnos lo que estamos sufriendo en Valencia. Es decir, el gesto a la galería del tema de Peter Lim, que se va a dormir y todo eso, no hace falta que venga Víctor Horta a contarnos lo que ya lo sufrimos nosotros. Que mire de puertas para adentro, que no está el Sevilla para dar muchas lecciones en este sentido.
Yo sé que aquí estamos encendidos con la situación que se da en el día a día, como decía Rafa, del Valencia y de Meriton, para con el valencianismo, pero ha entrado desde COPE Sevilla nuestro compañero José Manuel Oliva para dar la versión de los hechos de Sevilla y luego su opinión de lo sucedido. Y cuidado, porque Oliva ha sido muy claro. Hugo, Rafa Mir no está en el Valencia porque el Sevilla, de los dos delanteros que os contaba por la tarde, que tenía hechos, uno se le cae y el otro tiene la rodilla de aquella manera, no cuenta con Mariano, y al final, para lo que le va a ganar a Rafa Mir, más los problemas que le ha dado Rafa Mir, que ha rechazado ofertas que al Sevilla económicamente llenaban sus arcas, hace la cuenta y se queda con Rafa Mir. Cuidado, cuidado, que hay que escuchar también la información que cuenta nuestro compañero desde Sevilla, como para que Víctor Horta se tire 5 minutos dando lecciones con cómo tiene el Sevilla con un presupuesto Champions en la situación en la que está. Pero insisto, yo ahí
no
me quiero meter más, porque bastante tenemos con lo que tenemos aquí como para opinar más allá de la cuenta del
Sevilla.
Pero a
mí sí me gustaría entrar, porque Víctor Horta ha dado como normal en el fútbol. Y él lo ha dicho, pero...
Sí, los trapicheos. Te lo cambio, que hemos bueno...
Un acuerdo verbal y yo te paso una propuesta por escrito con las condiciones cambiadas. O sea,
ayer a Víctor
Horta...
Pero
como un tío que reconoce eso, que encima lo reconoce públicamente, ¿cómo puede ir dando lecciones?
La versión que me
y
cuentan...
Y es una vergüenza que Peter Lim se vaya a dormir con el mercado en marcha.
La versión que a mí anoche me cuentan varias fuentes de la operación es que evidentemente... Hay un momento que el Sevilla se da cuenta que se ha cargado la operación o que el Valencia ha renunciado a la operación, como lo queramos enfocar. El caso es que se cae la operación Rafa Mir Valencia Club de Fútbol. Y el Sevilla llama, como ha contado Víctor Horta, para arreglar. Que Víctor Horta no habla de que se generara un problema, habla de un enfado y habla de llamamos y lo queremos arreglar para ayudar a Rafa Mir. Vale, aceptamos barco. Y en esa llamada a Víctor Horta le dicen algo así como... Es que esto no es negociar con un club español normal. Esto no es negociar con el Cádiz, con el Betis, con el Barça, con el Atlético de Madrid. Esto es negociar con gente que tiene otros códigos a los códigos del fútbol. Tú puedes intentar clavársela o tratar de meterle un gol a un directivo que lleva entre pecho y espalda 800 operaciones en el fútbol internacional, en el fútbol español, en el fútbol de andar por casa. Con Singapur, ¿no? Con Singapur, ¿no? Y ellos se encuentran con que hay un cambio de situación, de condiciones, y que cuando quieren... bueno, pero vamos a... No, que esto limamos asperezas y al final... que lo arreglamos, que está el chico que quiere ir, que nosotros también queremos que vaya, que... Oye, porque además Víctor Horta cuenta la operación como... Bueno, si es que nosotros le dijimos, nosotros pagamos hasta el 1 de febrero, arréglense con Rafa Mir, a nosotros nos dais... Arréglense, y la opción de compra, ¿qué más da si no tiene...? Ha sido un poquito así a la ligera, pero bueno, insisto, que al final para mí el problema mayor no es la versión de uno o la versión de otro, el problema mayor es que el Valencia tenía que tener a Rafa Mir aquí. Ese para mí es el problema mayor por encima de todo.
por su entrenador, por la plantilla, por la afición, por todo. Y Rafa Mir no está en el Valencia Club de Fútbol. Y hoy, un día más tarde, no hay explicación pública, no hay comparecencia pública, no hay defensa de su escudo por parte del Valencia Club de Fútbol. ¿Alguien se ha quedado con algo más, que tengo que ir con más asuntos?
Pues que hasta el verano que viene, que tendremos lamentablemente un nuevo capítulo.
Y yo tengo que decir que tiene mucha suerte el Valencia de tener a Baraja,
sí,
y de cómo está gestionando esto, bajo mi punto de vista.
Estamos de acuerdo. Rápidamente, Villarejo, mañana sábado 2 de la tarde en Mestalla-Valencia-Almería entran Peter, Federico y Amalá.
Sí, ha confirmado Baraja que estarán los dos en la convocatoria, no están Canós, Tierri y Almeida, y apunta para el 11 Mamardashvili, Fulquier, Mosquera, la duda de Jarek o Schenk, yo creo que va a jugar Schenk, con Gallá, Guillamón, Pepelu, Fran derecha, Javi Guerra izquierda, apuntamos esa posibilidad, arriba Diego López y Hugo Duro.
Sí, lo de Horta, lo de Baraja, lo del Valencia, lo del Sevilla, lo de Mir, les ha parecido entretenido, cuidado por cómo bajan las aguas en el Levante.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este que vais a escuchar es Felipe Miñambres, director deportivo del Levante.
No lo despreciamos, lo que pasa que normalmente el mercado de enero es un mercado de ayudas, de jugadores que te pueden complementar. Es difícil encontrar en el mercado de enero un jugador que a veces pasa, porque hay muchos casos, pero es difícil encontrarlo. O sea, hay muchos casos que se producen, pero es difícil encontrar a alguien que sea el que te acabe dando las cosas. La frustración por no hacer fichajes, no la entiendo. O sea, uno parece que está esperando, si no haces fichajes, no, a lo mejor haces fichajes y no te sirven para nada. Que si a uno le frustra que no hagamos hecho cuatro fichajes en este mercado, entonces yo creo que no somos consecuentes, no somos conscientes y no estamos en el sitio en el que estamos. No hablo de otros años, no sé lo que ha pasado otros años. Yo hablo a día de hoy. No somos conscientes de lo que somos y no somos conscientes de dónde estamos. Y no somos conscientes de la situación tan crítica en la que está y en la que ha pasado el club. Entonces, cuando uno está en su casa y a veces tienes que comer mortadela porque no puedes comer un bistec, tienes que comer mortadela. Y está cojonudo un bocata de mortadela. Entonces, ¿que hay que pelear por ir a comer un bistec? Sí. ¿Que hay que pelear por ir al mejor restaurante? Sí. Pero cada uno debe ser consciente de lo que tiene para comer, de lo que tiene para invertir y de lo que tiene para ser feliz.
Ya está cara hasta la mortadela. También ha hablado Calleja, Iván.
Sí, ha hablado Calleja y precisamente se ha referido a esas palabras. Se le ha preguntado sobre si el Levante tiene que asumir que está en el proceso de la mortadela y esto es lo que ha dicho.
Empeorar o mejorar se verá en función del rendimiento que dé Maras. Sabemos lo que nos ha dado Rubén. Rubén ya no está. Entonces ahora tenemos que ver el rendimiento que da Maras y el resto de defensores que hay en el equipo, que también se les abre una oportunidad porque a lo mejor con Bezo en el equipo pues han tenido menos minutos. Entonces creo que no tengo que pensar en la salida de Bezo, ya eso ya está hecho. Tengo que pensar en los que están y sacarle el máximo rendimiento, saber cuáles son las circunstancias, saber de dónde vienen, vivir la realidad del club. Y como vivo la realidad del club, estoy en el día a día y sé perfectamente lo que hay, no me sorprende nada. Y creo que se busca dentro del mercado el mejor refuerzo posible dentro de nuestras posibilidades. Y por supuesto que hablan conmigo, no hablan con el de la esquina, no. Hablan conmigo, me consultan, me proponen nombres e intentamos buscar la mejor opción para el equipo.
Estaba tensa la sala de prensa en la Ciudad Deportiva de Buñol, Iván.
Sí, bastante tensa. De hecho, lo podemos leer en cope.es/Valencia. Ha dicho que el entorno no asume la realidad que tiene el club. Se ha metido un poco en esa línea, la de Miñambres también, y ha asegurado que no hay nadie como él que quiera conseguir el ascenso. Y a partir de ahí ha encontrado también un pequeño enfrentamiento con la prensa.
En lo deportivo, domingo 6:30, visita al Español.
Sí, ha confirmado que está Carlos Álvarez al 100% y que podrá estar, por tanto, parece al 11. Algovia, Fabricio y Cocho son los que no van a estar. Ha planteado la posibilidad de un cambio de sistema o de que Lozano sea el que sustituya a Algovia en el 11.
Gracias Iván, gracias Rafa, gracias Fermín, gracias Javi García, los mandos técnicos. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Que tengan buen fin de semana. Adiós.